Una persona que ha grabado 18 discos, productor, arreglista, músico.
Saludos a mis hermanos allá, por favor.
Padre, esposo, ¿dónde? Claro, Danilo. Ya lo queremos escuchar, bueno, pero es que tenemos que esperar que terminen.
¿Dónde están
ahí,
los chapines aquí?
Bueno, en eso.
¡Qué gente más
¿sí?
escandalosa!
¿Ahora sí? No. Oigan, pues, él es el que está pidiendo.
Un segundo. Estamos. Estamos regresando de estar
sí,
en Dallas con Marco Barrientos, que está celebrando 10 años
de
un tremendo
gracias.
Congreso que se llama Aliento del Cielo. Ustedes tal vez han escuchado hablar de eso. Fueron 2 días increíbles. Cómo vino gente de todas partes, el hambre que la gente tiene. Cuando yo los veo a ustedes aquí, siento un tremendo respeto por la presencia de Dios, porque yo sé que la razón por la que ustedes están aquí es porque Dios nos ha dado un favor en el corazón de ustedes, un permiso que ustedes nos han dado por ese favor de Dios para escuchar lo que Él ha puesto en el corazón de nosotros. Y yo respeto eso.
Wow.
Y les aseguro a ustedes que me paro aquí adelante con temblor en mi corazón, porque quiero realmente escuchar, quiero realmente compartir lo que está en el corazón de Dios para animarles a ustedes. Y yo sé que ustedes están aquí también porque el tema que ustedes vieron en su folleto es crecimiento espiritual, ¿no? Claves para el crecimiento espiritual. Y realmente me voló la mente, el corazón, buscando cómo poder acercarme a varios principios que son tremendos con respecto a crecer espiritualmente. Y yo quiero entrar directo en materia porque sé que el tiempo es oro y sé que usted quiere aprovecharlo al máximo. Ahora, le cuento un poquito, déjeme contarle por unos minutos rápido qué está pasando en la vida de nosotros. Esta es una época de muchos cambios en mi vida. De hecho, como algunos de ustedes saben, hace apenas 1 año y 3 meses nos casamos o me casé. Y yo no sabía en el momento en que tomé la decisión también de que al mismo tiempo que eso estaba sucediendo o como consecuencia de eso, también se iban a mover otras cosas. Por ejemplo, hemos tenido por 5 años una compañía que se llama Sígueme Internacional y ha estado dedicada a distribuir y a producir la música que Dios pone en el corazón de nosotros. Bueno, hay un disco que acaba de salir que se llama Tu Amor, que lo grabamos en Lima, Perú, y esto no es un anuncio del disco, le estoy contando qué está pasando. Y es un disco que nos ha tocado profundamente porque algunos de ustedes sabrán que hay 2 discos que hemos sacado ya grabados en Perú y es porque Dios nos ha puesto una carga muy grande por esa nación y hemos estado yendo, algunos se han dado cuenta que no hemos regresado a Guatemala tan a menudo como antes veníamos, pero se debe a que estamos yendo a otros lugares donde nunca íbamos también. Entonces Perú es uno de esos lugares y grabamos en una iglesia que se llama Camino de Vida, 2 noches de grabación. Todas las canciones prácticamente son escritas por muchachos como ustedes, gente joven, gente muy joven. Están muy lentos ustedes ahora. Okay. Gente que están apasionados por Dios, llenos de Dios, buscando a Dios y han escrito unas canciones increíbles. Entonces decidimos hacer el segundo disco de una serie que se llama Adoración Viva, que está dedicada a tratar de registrar en un disco lo que una iglesia local está viviendo en Latinoamérica para que el resto de la iglesia se anime también. Bueno, el asunto es que ese disco salió hace muy poquito y estamos muy, muy contentos con lo que está pasando con ese disco. La segunda cosa que pasó muy interesante es que Dios nos abrió la puerta para poder hacer un acuerdo con Integrity Music. Todos ustedes conocen esa compañía, pero nosotros hemos estado trabajando con otra compañía por los últimos 5 años y hace muy poquito tiempo un amigo mío que está dirigiendo esa compañía en español, que se llama Mike Heron, algunos de ustedes quizá lo conocen, es uno de los mentores de Marcos Witt, un hombre muy lleno del Señor, tomó a cargo toda esa área latinoamericana y me llamó y me dijo, está pasando esto, tenemos una visión renovada, queremos trabajar en Latinoamérica y ustedes no están interesados, y nos fuimos entonces a trabajar con ellos y estamos muy contentos. ¿Qué otra cosa ha pasado? Bueno, hace 3 meses, no más, el primero de abril, primero de abril, después de 5 años de vivir en Orlando, nos fuimos a vivir a Houston. Fue otra cosa emocionante que pasó, y estamos ahora como parte del equipo pastoral de Lakewood en español, junto con Marcos Witt, allá en Texas. Y yo quiero, gracias, porque sé que ustedes se alegran conmigo, porque no tienen idea ustedes la sorpresa que nos llevamos nosotros cuando Dios abrió esa puerta. Nunca nos hubiéramos imaginado. Pero Dios tiene tratando conmigo hace ya varios años acerca de lo importante que sería para nosotros formar parte de la vida de una iglesia local, pero de veras no solo asistir, sino ser parte integral de lo que está pasando en una iglesia local, para que cuando vayamos a otros países realmente podamos modelarle a esas personas algo diferente. No la imagen. Una de las cosas importantes que creo que Dios está haciendo conmigo es, yo creo que por muchos años en la alabanza nosotros modelamos una imagen de los ministerios itinerantes que andan en las plataformas y en por todas partes del mundo haciendo conciertos, pero que no son de nadie ni de ningún lugar. Realmente nunca he creído en eso. Siempre he creído que todo ministerio itinerante debe ser parte de una vida, de la vida de una iglesia local, y debe ser la proyección de lo que está pasando en esa iglesia local. Entonces, Dios nos ha dado esa gran bendición. Imagínense, Marcos Witt es una persona que amo, que respeto muchísimo, que admiro muchísimo. Hay una congregación de más de 7,000 personas allí. La ciudad de Houston es quizás la segunda, tercera ciudad más cosmopolita en los Estados Unidos. Hay una variedad de nacionalidades impresionantes, una necesidad exagerada, pero tremenda en la gente está desesperada, está hambrienta por Dios, y bendito sea Dios, hemos llegado a una ciudad donde sentimos que los cielos están abiertos, la gente tiene hambre de Dios, está viniendo al Señor, todos los domingos hay gente entregándose al Señor, estamos realmente emocionados por lo que Dios está haciendo en los Estados Unidos, lo que Dios está haciendo en Guatemala, lo que Dios está haciendo en Latinoamérica. Estamos por vivir los mejores años de la iglesia del Señor. Ok, los puse al día más o menos ahora conmigo. Bueno, entonces voy a tocar a manera de introducción uno de los aspectos de cambio muy fuertes que he experimentado. Y es tiene que ver obviamente con mi matrimonio. Entonces, va a servir en muchas maneras. Les aseguro que algunos de ustedes van a querer tomar nota, o por lo menos parar las orejas, decimos, porque hay algunas cosas que aprendí que tienen que ver con crecimiento espiritual, y entonces se las quiero compartir a ustedes. Y como esta es una reunión familiar, ¿verdad? Yo me siento en libertad de abrir cosas muy personales, y también de abrir un poquito del álbum de fotos de la familia para compartir con ustedes algunos momentos determinantes en la vida de nosotros. Y como esto se va a quedar aquí en familia, pues no tengo problemas con eso. Okay. Hay una cosa que nosotros, o que yo he aprendido o he entendido en este proceso de relacionarme con la que es mi esposa el día de hoy, hasta que estamos ahora en el proceso de establecer un hogar. Bueno, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que leer en toda relación humana, y por ende en nuestra relación con Dios, son esos momentos decisivos. Toda relación crece cuando tú aprendes a leer que las relaciones importantes en tu vida tienen momentos que exigen decisiones. Cuando tú lees eso y tomas la decisión adecuada que contesta la demanda de esa relación, la relación crece a otro nivel. Ese es en esencia mi mensaje en esta tarde, o lo que quiero compartir con usted. Para que una relación crezca, la relación va a pasar por momentos de crisis, en el sentido de que demanda cosas, demanda decisiones. Cuando tú lees ese momento correctamente, y en vez de entristecerte o deprimirte o qué sé yo, entrar en crisis y querer tirarte de un puente, en vez de eso, reflexionas y lees bien lo que está pasando y buscas en Dios qué es lo que la relación pide, y tomas las decisiones, tú ves que avanza y creces como persona y la relación crece. Entonces yo tengo Yo he hecho un paralelismo muy delicado, por cierto, para los de ustedes que estudian la Biblia, porque les voy a contar a ustedes algunas cosas que han pasado en la relación con Gloriana y conmigo, y entonces vamos a ver un ejemplo en la Biblia de una persona que tuvo una relación con Dios que le exigió momentos decisivos. Bueno, el primer momento que yo puedo recordar en la relación con Gloriana es que la conocí a ella. Yo la conocí en Barranquilla, es la ciudad de donde ella viene, en Colombia, y ella vino a hacerme una entrevista para un programa o una revista de su iglesia. Y siendo que ella era directora de alabanza en la iglesia, el pastor pensó que era una buena idea que ella viniera a entrevistarme porque tendría una idea de qué preguntas hacer con respecto al tema de la adoración. Así fue que nos conocimos hace 7 años atrás, más o menos. Sí, mucho tiempo. Y el tema es que nunca, yo de inmediato, obviamente me di cuenta que era una mujer muy hermosa. Claro. Ah. Pero yo siempre tuve una ética con la que trabajé en esa área, siendo un ministerio público que viajaba mucho. Yo siempre le pedí al Señor, yo no voy a aprovechar la posición que tengo para sacar ventaja cuando sucede algo así, que conoces a una mujer muy hermosa y que es una mujer de Dios, y de pronto dentro de mis músicos, por ejemplo, una de las políticas que teníamos, y ellos se los pueden decir a ustedes, es no les permitíamos hacer novias en los países a donde nosotros íbamos. Bueno, algunos de ellos rompieron eso, sí, pero lo hicieron a mis espaldas y sufrieron la ira de Danilo Montero. Algunos de ellos se resintieron conmigo en algunos momentos porque conocieron unas muchachas lindísimas, llenas del Señor, muy dispuestas a servirle al equipo también. Y no lo digo en un mal sentido, gente que nos atendía de una forma increíble, y de pronto eran lindísimas y los muchachos se volvían a la casa locos. Y yo tenía que lidiar con ellos, ¿no? Tenía que lidiar cuando me daba cuenta de rebote que estaban yendo y viniendo correos y llamadas y todo, y entonces cuando yo me daba cuenta, yo le decía, venga para acá, papá, ¿qué está pasando aquí? No, es solo una amiga. Le digo, sí, todos dicen lo mismo. No es nada en serio. Le digo, todos dicen lo mismo también, etcétera. Pero hasta ellos mismos, conforme los años pasaron, aprendieron que era mejor, aunque nos costaba, era mejor guardar esa política entre nosotros, y entonces aprendimos a cuidarnos, y cuando alguno quería jugar de vivo, los demás estaban allí para meterle el puñal por la espalda y decirle, ¿qué estás haciendo? Vámonos para el hotel, no tienes nada que estar haciendo acá. Entonces, yo les puedo decir a ustedes también, aparte, no me quiero desviar del tema, buenos muchachos, bien, buenos muchachos realmente, muy obedientes siempre. Bueno, el tema es que bueno, yo tenía que vivir lo que estaba predicando, así es que yo conocí a Gloriana, hicimos la entrevista, tranquilo. 3 meses después, ella y su hermano vinieron al Congreso de Adoración en mi país, y la vi una segunda vez, se fue para su país, se acabó el asunto ahí. Un año después, ella viene al Congreso otra vez, y solo que venía con 6 maletas. Y yo recuerdo que los edecanes que nos ayudaban, el equipo de voluntarios, se reía de Gloriana porque decían, ¿qué vino usted si usted venía solamente a un congreso de 4 días? Lo que ellos no sabían es que Dios había hablado con ella mucho tiempo atrás acerca de algo que ella quería hacer, Dios quería hacer con ella en Costa Rica. Y entonces ella le había puesto al Señor como una clave que cuando ella se viniera a Costa Rica se iba a venir porque un ministerio cristiano la iba a contratar. Y fue así, el Club 700, CBN, la contrató a ella para ser parte del equipo que maneja la oficina latinoamericana. Y entonces, la historia es larga, y un día van a escucharla a ella contar, que enseña brutal, por cierto, muy bien. El asunto es que ella cuenta la historia mejor que yo. La cosa es que se vino a Costa Rica, y en ese sentido, yo siempre he sido una persona, especialmente cuando se trata de nuevas personas en mi iglesia y cuando se trata de extranjeros, que trato de que esas personas se integren. Y entonces, como ella y su hermano estaban juntos, siempre después, los domingos cuando los servicios terminaban, pues yo los invitaba a ellos a cenar, les presentaba a toda la gente que podía y traté de mantenerme un poquito al tanto de qué necesitaban, qué les faltaba, etcétera. Ok. Ahora, ustedes son terribles, ¿ah? ¿Eh? Ok, la cosa es que comenzamos a desarrollar una amistad. Y pero nada más que eso. Nada de mensajitos, ni papelitos, ni nada. Ustedes no creen el concepto de amistad, ¿verdad, bandidos? Eso dicen todos. La cosa es que entonces la primera memoria que tengo es de esa época. Es una foto que les adelanto. Odio la foto. O sea, no me gusta. Pero bueno, es lo más viejo que tuve de esos días. Yo quiero enseñárselas a ustedes. A ver... Sí, yo me veo terrible, Dios mío. Ahora, sí, claro, si quieren ver mejor, tal vez las luces se pueden bajar y entonces pueden ver mejor. Entonces, claro, ustedes verán que estamos muy bien los dos muchachos ahí, simplemente sentados uno al lado del otro y se acabó, ¿no? Claro. O sea, ustedes, ese cuentito de amistad con permiso, nada que ver. O amistad con derecho. Nada que ver, ¿ok? Entonces, fue una época muy bonita. Yo igualmente me conducía con mucho cuidado porque yo siempre he sido una figura pública en mi país, un líder y en fin. Esa es una posición difícil de manejar cuando se trata de este tipo de asuntos. El asunto es que... fue una relación bonita, es una época en la que hay que separar tiempo, es cierto, pasar tiempo, etcétera, y fue muy muy casual, yo viajaba muchísimo, en fin, pero fue una época que recuerdo con mucho cariño, me gustó mucho esa época. Ahora, ¿qué pasa? Un día yo le cuento a Gloriana que yo sueño con comprar un terreno en una montaña que está en las afueras de la ciudad, que da hacia el Pacífico, hay vista desde el centro del país, se puede ver el Pacífico en el atardecer, es una cosa increíble. Y entonces dio la casualidad de que ella vivía con los dueños de esos terrenos. Ok, como parte de esa conversación también se dio que hablamos también de montar a caballo, y a mí me encantaba montar a caballo, y a ella también. Y resulta que el dueño de esos terrenos tenía caballos. No me creen ustedes. Yo sé, todos ustedes están haciéndome cara como de, yo sé lo que están pensando ustedes. En esas épocas, en una relación, todo lo que le gusta a ella, le gusta a uno. Pero no es cierto, no, la verdad es que nos gustaban los caballos. Bueno, el asunto es que se dio que hicimos un día de campo. Y entonces conocí a los dueños, nos fuimos a andar a caballo y bueno, yo no sabía que Gloriana era toda una jinete. Y cuando ella se montó en aquel caballo, olvídense, salió por ahí disparada hace como... Y entonces se regresó... Y me monté en el caballo y bueno, pues ella pensó que yo era tan diestro como ella y le ha dado una nalgada al bendito caballo ese o al desgraciado caballo ese que se desbocó por ahí, colina abajo. Yo me agarré de las greñas, de los dientes, de lo que pude del bendito caballo y bueno, ya Gloriana no me estaba cayendo muy bien en ese momento. Es un momento traumático en mi vida, nunca lo voy a olvidar, cuando ya regresamos finalmente al punto de encuentro y bueno, ya nos bajamos, comimos, conversamos, qué sé yo. Y fue, yo le cuento a Gloriana que de mi parte, por lo menos ese fue el momento, como cuando yo la miré a ella, cómo ella disfruta de la vida, porque es una persona muy alegre, y cómo se conducía, mi visión cambió. Dije, ¡ah! Ya había tenido tiempo de conocer un poquito algunos valores que ella tiene y dije, muy interesante. Entonces, ahora, ¿qué pasa aquí? Miren, lo que sucede es, y esto es una cosa que no entiendo hasta ahora, pero en esos meses o en ese año en que nos conocimos, el Señor me habló. Y yo les tengo que decir a ustedes que no es que Dios me pase hablando así todos los días ni nada por el estilo, pero yo venía de California en un vuelo y cuando yo estaba por llegar a Miami, el Señor me dijo, tú te vienes a vivir a este país. Yo me reí, porque aunque a mí me gusta Estados Unidos para ir a comprar, no me gustaba para ir a vivir. Y entonces yo comencé a reírme y discutí como 2 horas antes de llegar a Miami con esos pensamientos, con Dios, y luego diciendo yo, no, estos son mis pensamientos, estoy loco, a mí no me interesa vivir en Estados Unidos, mi familia está en Costa Rica, todas las razones que yo tenía, mi ministerio está en Costa Rica, a mí no me interesa irme a los Estados Unidos. Y esa es la verdad. Pero un rato después de estar discutiendo, oigo la voz del Señor ahí adentro que me dice, tú te vienes a vivir a los Estados Unidos y te vas a venir a vivir en tiempo de guerra. Y yo me reí en el avión y dije, ahora sí sé que estoy loco. O sea, no estoy loco, estos pensamientos son locos, esto no es de Dios, esto son ocurrencias mías. Ok, ¿está todo bien? Muy bien. Entonces sucede que eso fue, hagan de cuenta ustedes, digamos agosto, y septiembre nosotros hicimos una gira en Europa, en España y en Francia y en otros países. ¿Qué creen ustedes? 11 de septiembre en París. Estamos tomando un café. Al frente de nosotros hay un almacén de venta de televisores con todas las 20 pantallas enormes enfrente a nosotros, y veo la cuestión de las dos torres y el humo en la primera, y dije, wow, ¿qué película será esa? Entonces dije, como vi que no se movía la imagen, después de mucho rato, pues dije, le dije a Godofredo, espérame aquí, voy a ver algo. Y me fui en el instante en que yo llego frente de la pantalla, que choca el otro avión. Y aquello fue un silencio, una cosa horrible, los franceses se tapaban la boca y se iban en silencio. Fue una cosa espantosa. La noche esa que pasamos en un apartamento sin televisor, sin radio, sin celular, pensando que la Tercera Guerra Mundial iba a explotar, una cosa así. Y esa noche, cuando yo estoy en el cuarto orando, el Señor me dice, te vas a vivir a los Estados Unidos en tiempo de guerra. Así es que yo regresé a mi país, y aunque todo el mundo me dijo, Danilo, estás loco, ese es el peor momento para irse a vivir a los Estados Unidos, hay amenazas de aquí, todo lo que quieras, tuve que hacer caso. Y lo que más puede ser que me haya dolido es que la relación con Gloriana quedó truncada allí, porque pensé, si Dios quiere que yo me vaya a vivir a los Estados Unidos, yo no quiero una relación a distancia, cuestan mucho, mucho, y no muchas funcionan. Así es que dije, no, debe ser que no es Gloriana y que Dios tiene otra persona para mí, que voy a conocer probablemente en Orlando. Después de un año no conocía a ninguna persona. Los de ustedes que alguna vez han vivido en los Estados Unidos, se darán cuenta que en Estados Unidos no es el lugar ideal para conocer a una persona y casarse. O sea, en el sentido de que no hay tanta relación con la gente. Tú vas a lo que vas, trabajo, 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 oficina, casa, casa, oficina. Por eso en los Estados Unidos la gente a veces se muere en su apartamento, en su casa, y nadie se da cuenta sino 3 días después. Yo nunca conocí a mis vecinos de arriba en mi apartamento ni a los del lado, nunca. Con eso les digo todo. Claro, lo que salvaba o era la excepción de esto es la iglesia. Yo iba a una iglesia preciosa, muy linda. Pero bueno, voy a dejar el comentario ahí. O sea, bueno, debo decir, la iglesia no pasó nada. O sea, no había nada pasando en la iglesia. Entonces, no, yo iba bien enfocado a adorar al Señor y punto, pero bueno, todo es para decir que en ese año, en ese lapso de un año, más y más y más a menudo pensé en Gloriana y pensé en cómo era ella, etcétera, etcétera, y al cabo de un año regresé a Costa Rica. Yo iba cada cierto tiempo, pero en esta ocasión fui, llegué de sorpresa a su oficina, la llevé a almorzar y entonces nos sentamos y hablamos. Y en ese fue el momento para decirle a Gloriana, somos amigos, lo sé, pero necesitamos llevar esta relación a un propósito. Y sabiendo esto, le tuve que explicar a ella, soy un líder, no soy una persona que he creído en salir con muchachas diferentes todo el tiempo. No creo que sea pecado para los de ustedes que lo hacen. Sí creo, por si acaso. Lo que pasa es que mi posición no me permitía hacer una cosa así. Yo creo que, bueno, esa es otra enseñanza. El punto es, le dije, pero si yo comienzo a salir contigo y quiero venir cada mes, que salgamos, conocernos ya con esto que hemos hablado en mente, y entonces ver si esto funciona. Y entonces estuvimos de acuerdo. Dice Gloriana que lo hice muy mal los próximos meses. Yo no me acuerdo, pero yo no escribía correos a menudo, yo no llamaba, yo quedé de venir una vez al mes. No, a veces se pasaban 2 meses de gira y yo no venía. En fin, fue un desastre. Pero bueno, el asunto es que un día de viaje, y aquí es donde quiero llevarlos a todos ustedes, porque quiero ir a lo que hay que ir. Hay un momento en que la relación o pasa a lo que debe pasar o entra en una especie de vicio. Se repite simplemente lo mismo y luego se pierde. Y yo sabía que yo estaba en ese momento. Yo le pedía dirección a Dios. Yo esperaba que Miguel amaneciera, el arcángel, un día así al lado de la cama y me dijera, Danilo, ella es. Pero nunca vino. Entonces yo me acordaba de Gedeón y yo le decía, Señor, que esa plantita que yo nunca riego ahí, que está afuera en el patio, que no se seque, por ejemplo, y esa va a ser la señal, ¿no es cierto? No, pero algunas cosas que uno dice, bueno, si esto pasa o tal cosa, Señor, dame señales. Nada, nada. Y yo dilataba más la decisión hasta que me di cuenta, o yo hago algo al respecto, o una persona tan increíble como Gloriana se va. Y quizás era la voluntad de Dios y yo no lo voy a descubrir. Y entonces fui a Costa Rica y entonces el 29 de noviembre, Gloriana me va a corregir, no ha llegado, ok. El 29 al 27, ya siempre confundo la fecha. El 27 o el 29, que es su cumpleaños. Yo no sé qué es. Ella siempre me repite, acuérdate, es tal fecha, pero yo siempre digo, no, es el 29. No, es el 27, digo el 27 y es el 29. Bueno, el asunto es que la llevé a cenar a un lugar muy bonito y entonces le pedí que fuera mi novia y el regalo fue que yo salí con un lacito así del pastel. ¡Tarán! No, 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 la cosa es que la cosa es que le pedí que fuera mi novia y esa es la segunda foto que les quiero mostrar a ustedes. Ya se ve mucho mejor, ¿verdad? Se siente mejor. Y entonces fue una época, diría yo, espectacular, buenísima, lindísima, inolvidable, muy linda. Yo creo que como debe ser una época de noviazgo, muy sincera, muy transparentes, hablamos de muchísimas cosas así de frente, así en la mesa. A veces parecían reuniones de negociación porque hablábamos, bueno, y de aquí a 10 años, a 15 años, ¿qué ves? ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te gustaría? ¿Qué no te gustaría? ¿Cuáles son tus valores más importantes? ¿Qué cosas no soportas? Todo lo hablábamos. Bueno, muchas cosas. El asunto es que, y dice Gloriana que me compuse. Comencé a venir a Costa Rica, le dije, yo me comprometo, y comencé a venir a Costa Rica una vez al mes, fijo, una semana. Compartíamos esa semana, nos escribíamos. Conseguí, bendito sea Dios, bendigo al inventor del BlackBerry, porque me conseguí uno. Y entonces, donde quiera que yo estuviera, si Gloriana me escribía, yo le contestaba de inmediato. Donde quiera que estuviera de gira, le contestaba, le escribía, nos hablábamos por teléfono. Me costó mucho. Sí, me costó mucho, porque yo no estaba acostumbrado a ser consistente en esas cosas que son importantes para una mujer. Consistencia, muchachos, es una palabra clave para las mujeres. No digas mucha cosa, pero lo poquito que digas, dices, cúmplelo. Y sé, no me cambies un día y otro, no. Haz lo que dijiste que vas a hacer consistentemente y te voy a creer en cuanto al compromiso que hiciste. Híjole, ustedes son tremendas las mujeres. Ok, yo no quiero gastar todo el tiempo hablando de nosotros, pero les dije a ustedes que hay lecciones ahí, muy importantes. Ahora vénganse conmigo porque el primer principio que les quiero compartir hasta acá es el siguiente. Para crecer en una relación, número uno, uno tiene que estar dispuesto a dejar atrás el pasado y todo lo que el pasado signifique. Esto es, para una persona madura como yo, o sea, yo no era un muchacho de 16 años tratando de establecer una relación de noviazgo. Yo era un hombre maduro. Gloriana es una persona más joven que yo, pero no era tampoco una muchachita. Entonces no teníamos tiempo para jugar. Pero iba a decir, en mi caso, después de toda la vida de estar acostumbrado a, o por lo menos 10 años de vivir completamente solo y de conducirme según mi criterio, era muy difícil, se los confieso, dejar ir ese estilo de vida para entrar en un orden que iba a requerir un cambio de mentalidad. Había una libertad, disque libertad, o no disque, una especie de libertad que uno tiene como soltero, que de pronto yo sabía que tenía que dejar de ir. Había un tiempo que yo gastaba en otras cosas que tenía que rendir acá, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque a una mujer le parezca quizás difícil de entender, es difícil, y algunas mujeres también se relacionan con eso. O sea, les cuesta pensar, bueno, yo disfruto mucho mi estilo de vida ahora, ¿por qué yo tendría que dejarlo por...? Bueno, principio importante. Una relación importante pide muchas veces que tengas que dejar atrás tu estilo de vida hasta ese momento. Muy importante. Y les pongo de ejemplo a ustedes a Abraham, porque Abraham era un tipo que vivía en una urbe mercantil importantísima cerca del río Éufrates, Ur, una de las ciudades más importantes en la antigüedad. Él, por lo que dicen las escrituras, él, su esposa, su familia eran personas muy adineradas y personas respetadas, que tenían un círculo importante en la ciudad. Cuando Dios, el Dios verdadero, se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Dios que hizo los cielos y la tierra, tú no me conoces, pero tú me vas a conocer, y te estoy pidiendo una cosa: si quieres conocerme, sal de tu tierra y de tu parentela, y déjalo todo, y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Yo sé que ustedes leen la historia, muchachos, pero el punto es que hay que pararse en los zapatos de esa persona y ponerse a pensar, ponte por un momento a pensar toda tu vida desarrollada en lo que es más desarrollado, una ciudad buena en ese entonces. tienes tus negocios, todo allí, y de pronto Dios se te revela y te dice, sal. Y cuando le preguntas, ¿a dónde? Él te va a decir, o Él te dice, a la tierra que te voy a mostrar. Pero ¿cómo se come eso? ¿Cómo llego allá? Tú sal, y yo te voy a enseñar. Yo te voy a encontrar en algún momento en el camino y te voy a explicar cómo llegar. Difícil. Muy difícil. Señores, muy, muy difícil. Solo pongas a pensar, si alguno, ¿hay alguien aquí casado? Ok, solo pongas a pensar usted, ponle un papelito a eso. Solo ponte a pensar. Solo ponte a pensar cuando Abraham tuvo que explicarle eso a su esposa. Y la esposa le dijo, no, está bien, no me gusta la idea de dejarlo todo, pero está bien. Si tú vas, me voy contigo. ¿A dónde? Y Abraham le dijo, no sé. Él nos va a decir, ¿y él quién es? No, el Dios de los cielos y la tierra. No, pero aquí hemos adorado a fulanito y sutanito y a estos dioses. Y... No, no, no es ninguno de esos dioses. Es el Dios verdadero. Ah, sí, claro. Difícil. Hay un golpe, un negarse, hay una forma en que Dios trata con los seres humanos que para seguirlo a Él les pide a los seres humanos o les confronta a los seres humanos renunciar a lo que ellos aman más que a Él, renunciar a lo que es familiar, a lo que es cómodo, a afectos, secretos, pecados, costumbres que están atentando contra la relación con Él. Y todos los que estamos aquí sabemos de lo que estoy hablando. Difícil. Y Abraham desde ese momento nos es ejemplo, porque dejándolo todo, trayéndose solo sus cosas, el Señor le dijo, tráete tus rebaños y a tu esposa. Se vino Lot de colgado, realmente, su sobrino, y se los trajo al desierto y caminaron. ¡Qué fe la de ese hombre que conocía tan poco a Dios! La pregunta esta tarde, para los que estamos aquí, en tu caminar con Dios, ¿será que estás en un punto en la vida en donde tu relación con Dios está pidiendo eso y necesitas leerlo? ¿Será que eres una de esas personas que está diciendo, ¿por qué será que yo no estoy creciendo en mi caminar con Dios? Quizás el Señor te está dando una clave esta tarde. Quizás lo que necesitas hacer es dejar de una buena vez la comodidad de esa silla donde has estado sentado por muchos años. Quizás lo que Dios te está pidiendo es soltar pecados que no has querido soltar. Quizás lo que Dios te está pidiendo es soltar relaciones a las que te apegaste y no te sirven. Dios no las va a romper. El único que las puede romper eres tú. ¿Alguien me está escuchando acá? Si alguno de los que están aquí quiere ver cosas nuevas en su caminar con Dios, no vas a ver cosas nuevas haciendo lo mismo de siempre. No vas a obtener frutos distintos haciendo lo mismo de siempre. Para obtener frutos diferentes necesitas hacer cambios. Tomar decisiones. Y algunas de esas decisiones son tajantes. Son radicales algunas de esas decisiones. Algunos de ustedes podrían estar en situaciones tan enviciadas, y han estado orándole a Dios para que pase algo, pero no pasa nada. ¿Saben por qué? Porque el que tiene que provocar el cambio eres tú. Tú eres el que tiene que armarse de fe y de valor y decir, esto se acabó aquí. Yo no sigo en lo mismo de siempre. Yo creo con todo el corazón, muchachos, yo creo que los cambios más trascendentales que toman lugar en la vida espiritual de las personas no suceden donde hay un montón de gente. Lo creo, suceden más cuando te encuentras en las cosas de la vida, en las luchas de la vida, y tú te ofreces a Dios en medio de eso y tomas decisiones. Pero también creo firmemente que Dios trae a personas como ustedes a estos lugares y sin darse cuenta los retira, los separa de todo lo común, de todos los días, el trabajo, el estudio, la familia, los problemas con papá, con mamá, etcétera. Los trae por 2 días y capta tu atención durante 2 días porque no le has prestado atención, y luego lanza una palabra para que cuando salgas de aquí lleves decisiones espirituales tomadas que van a tener repercusiones por años y años adelante en el nombre del Señor. Y esas decisiones las tienes que tomar ya, aquí. Algunos que están acá necesitan cortar con el servicio de cable en la casa, porque están pudriéndose con la pornografía, y nadie lo sabe. Algunos de ustedes necesitan regalar esa computadora y ayunarla por no sé cuánto tiempo, hasta que vuelvan a tomar dominio propio sobre sus instintos. Algunos de ustedes necesitan tomarse un tiempo con su pareja porque pasaron la raya y ya no van a cruzarla otra vez de regreso. Echaste a perder la relación al hacer eso. La arruinaste. Y la única manera en que puedes salvarla es haciendo un alto, hablando sobre el asunto y juntándose otra vez para casarse, si es que tienes edad para eso. Hay que ser radical en esas decisiones. Algunos de ustedes están enviciados en relaciones codependientes, enfermas, personas que se los están comiendo vivos a ustedes emocionalmente, se han hecho dependientes de ustedes o ustedes de esas personas. Tienen que cortar eso para crecer en la vida y crecer en las cosas de Dios. Algunos de ustedes están en grupos que no les convienen. Algunos de ustedes están enredados en asuntos que no les convienen. Corten en el nombre del Señor con esas cosas. El poder del Espíritu Santo está aquí para que usted tome esas decisiones. Dios sabe que la carne suya es débil, pero has venido a un lugar donde la presencia de Dios está fluyendo con libertad para darte gracia y poder, y tomas decisiones en el nombre del Señor. Tu relación con Dios siempre va a demandar decisiones claras, fuertes. Si tú el día de hoy estás en un momento en Dios en que vas como en una barca donde el río te lleve, te voy a decir una cosa, estás yendo para atrás sin darte cuenta, porque la vida espiritual no funciona así, funciona solo cuando las personas activamente, con el corazón y la mente, están avanzando, ofreciéndole a Dios lo que Él pide para poder llegar a donde tienen que llegar. Esa, la vida cristiana es activa, no es pasiva, es proactiva. Hay que estar alimentándose, hay que estar buscando nutrirse, hay que estar buscando herramientas, hay que estar buscando las disciplinas espirituales, hay que echar mano de lo que sea con tal de avanzar y no quedarte petrificado ahí donde estás. Y algunos de ustedes son tan jóvenes y sin embargo ya están petrificándose en su fe. Por eso Dios los trajo acá. Salgan de Ur en el nombre del Señor. Les digo una cosa más, para poder tomar o echar mano del futuro que Dios diseñó para ustedes, es necesario soltar el pasado. Y el Señor tiene una palabra para nosotros en este sentido. Bendito sea Dios. El libro de Isaías nos dice a nosotros, y les doy ese pasaje porque es tremendo. Y si alguien puede buscarlo y leerlo para nosotros, Isaías 43, versos 16 y 18. Ok. ¿Quién lo tiene? Ok, lee verso 16, 18 y 25.
Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados.
¿Alguien está escuchando eso? Vuelve a leer eso último que acabas de leer.
Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me recordaré de tus pecados.
Tan cierto como hay gente joven aquí, es de cierto que hay fallas y pecados y áreas donde no hemos dado la talla. Todos estamos en eso. Pero les digo una cosa: Dios está tan dispuesto a ayudarte a soltar tu pasado, porque tu pasado es el enfoque de Satanás. Satanás trabaja tratando de enfocar a las personas en los fallos del pasado para que no vean lo que Dios ha prometido, porque el Dios que ustedes y yo adoramos es el Dios del destino de nosotros, del futuro de nosotros. No es el Dios que está clavado mirando el pasado y recordándolo. Es el Dios que te prometió una cosa: yo olvido tu pasado si tú estás dispuesto a mirar hacia adelante. Yo no voy a recordar tu pasado, no voy a traerlo a memoria. La instrucción del Señor para muchos que estamos acá es: no traigas a memoria las cosas del pasado. No te enamores del pasado. No dejes que el diablo te enferme la mente guardándote en los recuerdos del pasado. Es cierto, alguien quizás te traicionó, hay gente que abusó de tu persona, hay fallas que cometiste, hay caídas, pero para cada una de esas cosas el Señor ha prometido una cosa: Él puede restaurar los años que se comió la langosta. Él puede restaurar todo lo que está perdido, traerlo de nuevo para ti, como sucedió con Job. El enemigo le decía que nunca iba a recuperar nada, pero la palabra del Señor dice que 7 veces más le dio el Señor a Job, porque Job se mantuvo fiel y firme en su fe al Señor. Yo estaba mirando, bueno, hace como un año atrás que estaba viviendo en Orlando. Estábamos en una noche de oración con unos amigos en una casa, y hay una pareja de costarricenses que quiero mucho, que han estado casados por 11 años y no podían tener hijos, y el Señor hizo un milagro en ellos, y el año pasado concibieron y tuvieron un hijo. Yo soy padrino, por cierto, porque lo presentamos al Señor, a Andresito, y unos meses antes, quizás el mes anterior a que Andrés naciera, estábamos orando en esta casa, y Silvia, su mamá, captó mi atención, porque ella estaba ahí atrás, había como unas 15 personas en esa sala, y en un momento en que yo estoy intercediendo y orando, yo volteé a ver al lado donde estaba Silvia, y Silvia estaba sentada sobándose su estómago y oraba y trataba de ser esa persona intensa en la oración como ella es, que ella ama la oración. Pero yo la miraba a ella sudar tremendamente, se ponía de pie y entonces caminaba ahí como caminan las mujeres así embarazadas. No tengo la experiencia, gracias a Dios, o sea, obviamente, pero caminaba con dificultad, se limpiaba el sudor, iba al baño, no sé cuántas veces fue al baño, regresaba y entonces oraba y se secaba el sudor y se sentaba de un lado y se sentaba de otro y se paraba. Y cuando yo comencé a observar eso, dije: Dios mío, ¿qué incomodidad produce el embarazo para una mujer? Ella ya no podía casi ni dormir los últimos días. Caminaba todos los días porque se había puesto gordita. Y comencé a pensar y me golpeó profundamente la imagen que tenía delante mío. ¿Saben por qué? Porque en medio de la incomodidad que Silvia vivía, yo veía una ilusión tan grande en Silvia, una ilusión, unas ganas. Ella se sobaba esa panza y oraba y la bendecía, y el Espíritu Santo me habló. El mismo pasaje que acabamos de leer dice: ¿no saben ustedes que yo estoy a punto de hacer una cosa nueva? Está a punto de darse a luz, y algunos de ustedes no lo saben. Y me dijo el Señor: ¿por qué mis hijos se apegan tanto al pasado cuando yo quiero hacer cosa nueva? ¿Tú podrías creer esta tarde que lo que ha sido hasta ahora no tiene por qué seguir siendo. Que Dios puede sacar ríos en el desierto. Tú puedes creer que puede haber un mejor día para ti y para tu familia. Tú puedes creer que Dios tiene días maravillosos en que vas a alcanzar metas y vas a formar una familia que el diablo te la ha querido negar, pero ese es el pasado. Tomen esto en el nombre del Señor, algunos de ustedes que lo necesitan. Tomen esto. Alguna vez yo lloré de rabia en una habitación orando, diciéndole: Señor, Señor, ¿por qué nuestra familia, por qué tuvimos una familia tan desastrosa? Toda nuestra vida fue lidiar con discusiones y problemas entre papá y mamá. Nunca tuvimos una familia así. ¿Será que nunca? Eso es lo que el enemigo quiere. Tu pasado. Pero el Señor, ¿qué hace? Mira para adelante. Es cierto, es incómodo lo que está pasando, porque estar embarazado de un nuevo día es incómodo. Dios te va a incomodar. Dios te va a pedir que salgas de tu pasado, te va a pedir que salgas de tus costumbres, te va a pedir que salgas de tu casa, te va a pedir que salgas de tu país a veces, te va a pedir que salgas de lo que has conocido toda la vida, te va a exigir que reaprendas cosas. Porque cada época nueva en la vida cristiana requiere que tú vuelvas a preguntarle a Dios: Señor, ¿y ahora cómo funciona esto? ¿Se acuerdan ustedes que Israel estaba demasiado acostumbrado a Egipto cuando entraron al desierto y no se acostumbraban a que el maná cayera todos los días? Pero después de 40 años se acostumbraron. Y cuando cruzaron el Jordán, ¿qué sucedió? Cesó el maná. ¿Por qué? Porque ya no estaban en una tierra que no producía frutos. Dios les dijo: los voy a bendecir. Antes los bendije con maná porque era un desierto, pero ahora los voy a bendecir con lluvia que va a hacer germinar la semilla en la tierra que les doy, porque la tierra que les doy es fértil. Pero no van a cosechar esas frutas así nomás. Ustedes van a tener que sembrar. Si se quedan sentados en las tiendas: Señor, pero 40 años estuvimos sentados en las tiendas dependiendo de ti. Sí, pero la dependencia en esta época de tu vida, Israel, es distinta. Ahora tu dependencia para mí se manifiesta en que vayas, siembres la tierra y esperes que yo te dé la lluvia. ¿Alguien me está siguiendo acá? No adores una forma. Nunca te apegues a una forma, porque Dios nos enseña formas para una época específica de nuestra vida, pero luego nos lleva a otra, nos mueve de ese lugar de comodidad, nos exige salir de ahí, nos incomoda, y cuando Dios pone esa incomodidad en nosotros, es porque nos está preparando como una mujer que está a punto de dar a luz. Es buena esa incomodidad. ¿Te va a doler esa incomodidad? Sí, te va a doler. Te va a doler romper relaciones enfermizas. Te va a doler. Te va a doler dejar cosas que has amado por años. Sí te va a doler, pero bendita incomodidad, porque esa incomodidad te prepara para lo nuevo que Dios tiene para tu persona. Déselo con todo el corazón al Señor. Abrace eso. Hay alguien aquí que me diga esta tarde: Danilo, eso que estás diciendo es para mí. Con sinceridad. Si usted es una de esas personas, abra esos brazos delante del Señor. Y si usted ha estado escuchando la voz del Señor, yo quiero que usted le conteste ya mismo al Señor. Miren, la obediencia es obediencia cuando uno contesta a Dios de inmediato. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué lugar de comodidad o de pecado? ¿O qué afecto? Dáselo ahora mismo, suéltalo en el nombre del Señor. Miren, hay algunos de nosotros que estamos acá, que hemos estado pegados, literalmente pegados, como si fueran barro, en un pecado, en una falla que tuvimos. Ustedes saben que el Señor perdona y todo eso, pero ustedes no han logrado perdonarse. Y el Señor te dice ahora: perdónate. Si yo te perdoné, perdónate, porque yo no voy a traer a memoria tu pasado y tú tampoco. En el nombre del Señor, yo vengo en contra de este espíritu de condenación y de culpa y de remordimiento, y clamo la sangre de Cristo ahora mismo en este lugar, que limpie la conciencia y el corazón y callo las voces del pasado, del enemigo, en el nombre de Jesús. Te declaro suelto de eso en el nombre de Jesucristo. Suelto de eso en el nombre de Jesucristo. Suelto de esa vergüenza. El Señor te dice, no traeré la vergüenza de tu juventud a memoria nunca más. Yo te quito esos vestidos de vergüenza. Y yo te visto con vestidos de justicia y de salvación. Porque el Señor tu Dios es tu Redentor, que te sostiene de tu mano derecha y que te dice, no tengas miedo, yo te ayudo. He aquí estoy por hacer cosa nueva. Tú debes de saberlo. Hija mía, hijo mío, tú debes de saberlo. Estoy por abrir aguas en los desiertos. Estoy por abrir los cielos y enviar lluvias sobre tu tierra. Estoy por hacer cosa nueva adentro tuyo, en medio de ti y a través de ti. En el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Deja ir esas cosas en el nombre del Señor. Padre, yo oro en el nombre de Jesús por libertad que venga de la presencia tuya, Señor, para personas que están todavía lidiando con falta de perdón. Dales la gracia que solo tú les puedes dar, Señor, en este momento, que puedan soltar recuerdos, que puedan soltar a personas que les faltaron, que les traicionaron en el nombre del Señor. Si eres una de esas personas y puedes percibir esa gracia del Señor que viene en este momento, toma, echa mano de esa gracia del Señor, esa fortaleza que viene de parte del Señor, esa actitud de poder dejar ir para que puedas decir, Señor, yo vuelco mis ojos hacia adelante, Señor, yo no quiero vivir en el pasado más, yo perdono de todo corazón eso, Señor. Yo vuelvo mis ojos a tu persona. Yo puedo creer, Señor, que lo que tu palabra dice es verdad, Señor. Tú tienes un futuro maravilloso, Señor, preparado para mí, Señor. Yo soy un hijo de propósito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Precioso Espíritu del Señor, gracias porque estás acá. Y tú eres libertad para nosotros, Señor. Nosotros estamos dispuestos y decimos sí, Señor, a tu voz. Lo que tú pidas, aquí está, Señor. Lo que tú me pides, aquí está, Señor. Yo no soy fuerte en mí mismo, pero yo tomo la decisión, Señor. Y yo sé que tu Espíritu Santo está aquí para darme la fuerza de correr con estas decisiones, Señor. En el nombre de Jesucristo, el nombre que es sobre todo nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Declaramos enterrado el pasado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Mírenme acá unos minutos más. Yo creo en el poder de la oración. Creo que aquí hay pasando algo poderoso. No son solo lágrimas y no es solamente palabras. Hay una dinámica del Espíritu Santo tomando lugar aquí entre nosotros. Yo quiero que donde estés, yo sé que la presencia de Dios está aquí. y yo no te quiero ni distraer. Algunos de ustedes están metidos allí con el Señor, y eso es todo lo que queremos, que usted se encuentre con el Señor. Es todo. Nosotros tuvimos, les quiero llevar a un punto más maravilloso. Miren cómo es el Señor. Oigan, Dios espera muchas veces que nosotros tomemos decisiones para entonces Él hacer su parte. A veces pensamos que es al revés. Señor, no, tú tienes que hacer algo, entonces yo tomo la decisión. Todo lo contrario. Miren, el próximo encuentro significativo entre Abraham y Dios pasó ya cuando Abraham había salido de Ur, se había ido lejos, y no sabemos en qué lugar o cuántos días han pasado, pero el Señor busca a Abraham una noche y lo saca de su tienda. Y yo siempre lo he visto como un papá con su hijo, tomándolo de la mano y llevándolo a un lugar alto. Y le dijo el Señor a Abraham: cuenta las estrellas en los cielos, Abraham. Y Abraham en ese momento habrá dicho: ¿qué estará hablando, no? Una noche estrellada, imagínense, sin luz de ciudad. Aquella cosa era un espectáculo. Yo hace poquito tuve la oportunidad de estar en Costa Rica y en la playa y ver esas noches estrelladas que acostumbraba a ver cuando era más joven, cuando me escapaba a la playa. Me quedé, no sabía ni qué decir. Pensé en Abraham, pensé en Dios. Y el Señor le dijo a Abraham: Abraham, como las estrellas de los cielos serán tu descendencia, como las arenas sobre la mar serán tus hijos, te voy a bendecir. ¿Por qué Dios diría una cosa así? Porque la decisión de obediencia abre la puerta para que Dios venga y haga lo que Él quiera hacer. Escuchen esto. ¿Saben qué es lo siguiente que Dios hace con Abraham? Le dice: quiero hacer pacto contigo. Y Dios echa mano de una costumbre en la antigüedad para ilustrarle a Abraham un principio espiritual que nos quiere ilustrar a nosotros. Y miren, síganme por unos minutos. En la antigüedad, cuando dos personas querían hacer un pacto, traían varios animales, los partían por la mitad, los colocaban las piezas un lado al lado de la otra, y luego ellos hacían una caminata del pacto, se llamaba, en donde ambos cruzaban en medio de esos animales, mirando esos animales, porque los animales despedazados significaban algo. Cada uno de ellos decía, al caminar en medio, que así me suceda a mí si yo no cumplo lo que estoy prometiéndote hacer en este pacto. El Señor le dijo a Abraham: Abraham, quiero hacer pacto contigo. Y Abraham trae esos animales, los parte, y como hay, obviamente hay sangre derramándose, hay animales, aves de rapiña que vienen a tratar de comerse la carne, y la escritura dice que Abraham pelea con ellas hasta que entra en un tremendo cansancio y se queda como adormecido. Y en su cansancio y en su adormecimiento, él voltea a ver el área donde han quedado los pedazos de esos animales. ¿Y qué creen ustedes? Que en vez de ser Abraham caminando entre los animales haciendo pacto como era la costumbre, Abraham se lleva la sorpresa de que el fuego de Dios camina entre los animales. Como él decía, que era como la apariencia de una antorcha que caminaba entre los animales, como si Dios le estuviese diciendo a Abraham: yo soy el que garantiza y se compromete y garantiza que este pacto de amistad entre tú y yo y lo que te he prometido se va a cumplir. Abraham, tú y yo estamos en pacto. No somos amigos simplemente, no somos conocidos. Tú y yo estamos en pacto de sangre. Estoy comprometido contigo y tú estás comprometido conmigo. Dios llamó a Abraham a otro nivel de relación. Compromiso es la clave. El segundo punto que les quiero compartir a ustedes es ese. Para nosotros crecer en relación con Dios, necesitamos compromiso. Tome nota de eso. Tome nota de eso. Muchas personas pueden decirse tus amigos, pero no todas las personas merecen ser consideradas tus amigos. La Biblia dice eso en Proverbios cuando, parafraseando ese versículo, dice que es un error llamar amigo muy temprano a una persona. Lo voy a parafrasear de otra manera. Es un error llamar amiga a una persona antes de tiempo. Porque los amigos son solo amigos hasta que prueban serlo. O sea, hay unas muestras de ambos lados que tienen que darse de confidencialidad, de respeto, etcétera, 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 para que tú consideres a una persona digna de abrirle el corazón y compartirle sueños a esa persona, proyectos. ¿Me siguen? La Biblia dice, la amistad íntima de Dios es con los que le temen. Y a ellos les hará conocer su pacto. No es a cualquier persona. En otras palabras, muchachos, Dios anhela que nosotros caminemos para crecer en una relación de mayor compromiso. Pero ¿quién es el que manifiesta ese compromiso? Bueno, bendito sea Dios. Dios es el primero. Si ustedes quieren saber cómo fue que Dios lo hizo y cómo se comprometió con ustedes y conmigo, recuerden la cruz, en donde no fue un animal, sino Él mismo se dejó partir en Cristo Jesús para decirles a ustedes una cosa: voy a cumplir lo que he prometido con ustedes. Dios está en pacto con ustedes. La pregunta es, ¿usted está en pacto con Él? ¿Saben cómo manifestó Abraham que estaba en pacto con Dios? Se circuncidó. Y circuncidó a todos los hombres en la tribu. Y luego pagó los diezmos de todo el botín que trajo cuando rescató a Lot y a su familia de los ladrones. Dos manifestaciones claras de que Abraham entendió que su relación con Dios había cambiado. No era simplemente una persona que oraba a Dios, era una persona que estaba en pacto de sangre con Dios. Ahora, yo iba para miren por qué es tan importante lo que estoy diciendo. Yo iba para Brasil y Argentina ese fin de semana, y entonces le había dicho a Gloriana que me gustaría que ella pudiera ir a Argentina, porque durante nuestro noviazgo yo traté de que Gloriana, que la conocieran los pastores que son consejeros míos. En particular hay dos de ellos: mi pastor principal, que vive en Puerto Rico, que la conoció, y otro pastor consejero que está en Argentina, una pareja preciosa de pastores que les tengo mucha confianza. Entonces yo quería que ella los pudiera conocer y ellos a ella. Y el viaje era tan corto y tan costoso que decidimos al final que ella no fuera. Pero ahora, yo me fui a Brasil, estuve dos días ministrando. Cuando yo vengo saliendo por el aeropuerto, pasé por una joyería y me detuve a ver joyas. Y me entró una inquietud de decir, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué no busco algunos anillos de compromiso? Algún día tendré que... Ya teníamos varios meses de novios. Y entonces me fui adentro y le pedí a la muchacha que me mostrara anillos. Y comenzó a mostrarme anillos y comencé a caer en cuenta de lo que estaba pasando conmigo. Fíjense, yo comencé a decir en mis adentros, ya han pasado no sé cuántos meses de noviazgo, las conversaciones y los tiempos juntos son algo especial. ¿Qué estoy esperando yo? Si la relación está llegando a un punto o llegó a un punto en que pide otra cosa, y si yo no lo sé leer, ese es el punto. Si uno no sabe leer el momento, se va. Y dije, ¿qué rayos estoy esperando yo? Si la persona que es Gloriana es una persona increíble. Increíble. Y entonces le dije a la muchacha, ¿sabe qué? Yo voy a comprar mi anillo ya. Ya se quedó así. Le dije, pero nada de lo que has mostrado me gusta, porque esto es lo de siempre. Y me dijo, ¿qué quieres? Le dije, quiero algo que sea completamente diferente, como es Gloriana. Y quiero que sea un anillo único, como es Gloriana. Y quiero que sea una piedra, le dije la palabra, peculiar. No quiero que sea, yo sé que el diamante es el clásico para un compromiso, pero yo quiero una piedra peculiar. Y ella se quedó así, se fue para atrás y me dijo, bueno, no hay muchas personas que pidan eso, pero yo creo saber lo que usted quiere. Y trajo y abrió esa caja, y ahí delante de mí había un anillo que me dejó con la boca abierta. El corte del anillo era completamente diferente, era agua marina, bellísimo el color, un anillo con cerca de 50 diamantes diminutos hacia los lados, así de quitarle el aire a una persona. Yo me quedé, sí, y más que el aire. Pero les voy a decir una cosa, no fue lo que costara, porque sé que hay diamantes, que es el clásico, que puedan costar quizás más que ese anillo. No era el punto. El punto es lo que decía el anillo. Y lo compré. Y dije, ¿qué estoy haciendo? Ahora tengo el anillo. Y yo no sé si Gloriana va a decir que sí. Y entonces la llamé. En mis adentros, yo no podía creer lo que yo estaba haciendo. En serio. Yo estaba sorprendido. Yo mismo estaba sorprendido. Y la llamé y le dije, Gloriana, tienes que venir a Argentina. Y me dijo, ¿qué hacemos? Bueno, no sé, hay que conseguirse un boleto, lo que fuera. La mujer ni lerda ni perezosa. Gloriana es así, por cierto. Chispa. Y se consiguió el boleto y se vino a Buenos Aires. Y entonces yo había trabajado la noche anterior con el pastor, no sé cuántas horas, en el internet buscando el restaurante que yo quería. Yo quería un restaurante de los años 30, un restaurante clásico de hotel de los años de oro de Buenos Aires y toda esa historia. Y bueno, finalmente paramos en un restaurante francés pequeñito que el pastor me dijo, no, eso es lo máximo, qué sé yo. La historia es larga y yo no puedo gastar mucho tiempo porque tenemos que terminar. Pero el punto es que luego de todo, de que llegamos al restaurante, comimos y todo, le dije a Jorge, el pastor, aproveché que ellas se fueron al baño y le dije, Jorge, tenemos que ir al baño. Y entonces me dijo, Danilo, solo las mujeres van al baño juntas. Y entonces le agarré así la mano fuerte y le dije, Jorge, tenemos que ir al baño. Y me dijo, ok, pero que no se diga nada raro, ¿ok? Cuando íbamos subiendo las escaleras hacia el baño, le dije, Jorge, ¿qué pasa? ¿Qué está mal? Y le digo, todo está mal. ¿Cómo que todo está mal? Le digo, Gloriana no ha dicho nada. Gloriana no dijo del restaurante, wow, qué lindo restaurante. No dijo de la comida, wow, qué rica está la comida. No le gusta el lugar. Yo te dije que yo quería que fuera un lugar que ella se quede con la boca abierta. Me dice, ¿qué hacemos? Nos vamos de aquí. ¿Qué? Pero si la dueña tiene ya el anillo puesto en el azafate y se lo va a entregar cuando pida el postre, qué sé yo. Le dije, no. No, no, no. Tienes que pedírselo de regreso. Le digo, te voy a matar. Le dije, pues se lo pides y nos vamos de acá. Y nos salimos del restaurante. La pobre dueña, dolida, ¿qué hicimos mal? ¿Qué está mal? Le digo, no, todo está mal. No, le dije, no, gracias, qué sé yo, nos vamos. Para hacer la historia corta, por las próximas 2 horas hemos estado recorriendo todo el norte de Buenos Aires buscando el restaurante ideal que nunca encontrábamos. Entramos a una cafetería que me gustó, nos sentamos, comenzamos a tomar un café. Esa fue la excusa con la que llevamos a Gloriana por todo este tour. Y nos tomamos un café y en eso entró la música, así una música de los Bee Gees. Yo dije, este es el momento. Yo podía ver así cupidos volar por todas partes. Yo dije, ok, este es el momento. Comencé a tratar de sacar el anillo, tomar aire. No pude, no podía. O sea, cuando ya estaba listo, la música se fue. Y entonces... quisiera, no pude conseguir la foto de ese momento, pero los pastores me querían matar. Me decían, ¿qué pasa? Dicen que yo estaba transpirando, y de hecho la foto se ve así porque yo traía un suéter hasta aquí arriba, le bajé los zippers que traía porque yo decía, ¿qué calor hace? Era invierno casi. Me decían, aquí no hace calor. Yo dije, no sé qué pasa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Le dije, no, espérate, tiene que ser el momento perfecto. Entonces me fui adelante a donde la cajera y le dije, mire, que la música que estaba sonando hace un rato, ¿cuál era? Me dice, no sé, bueno, ¿cuándo vuelve a sonar la canción? Es un disco que está sonando cada cierto tiempo. Sí, okay. Dígame la canción que era aquella, hace dos canciones, para que me la pueda poner o me diga cuándo viene para que me... No. Y le dije, ¿por qué no? Dice, ¿por qué no? Bueno, ¿podría yo revisar el disco para que...? No. ¿Para hacer la historia corta? No. Nos tuvimos que salir de la cafetería. Ok, para hacer la historia corta... tuvimos que regresarnos a la casa. Y antes de que Gloriana se retirara, la llamamos. Bueno, yo estaba abajo y le dije a Jorge y a la esposa, la verdad que esto no funcionó hoy, pero mañana... Los dos me sentaron y me dijeron, te matamos. Tú lo haces hoy porque lo haces hoy, porque lo haces hoy. No, no, le dije, yo quiero, pero es que las circunstancias... Hoy. ¡Gloriana! Se bajó, se había quitado los lentes de contacto. Yo dije, no va a ver el anillo tampoco. No, no es cierto. Yo creo que ella anda por ahí, no está tan ciega. Pero la cosa es que finalmente le dije que se sentara y le dije, mira, tenemos un regalo que te conseguí, cierra los ojos y entonces te lo voy a entregar, pon las manos ahí. Y entonces, ese es el momento. Como ustedes verán, yo estoy así como, uy, 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 qué vergüenza, espero que diga que sí. Bueno, la foto que sigue está censurada. No. Es la foto del beso que dijo que sí, claro. ¿Y saben qué? Ponle una hojita ahí, por eso. A partir de allí comenzaron los preparativos para la boda. Caminamos en eso por los próximos meses. Y bueno, Dios nos dio la bendición de llegar finalmente hasta ese que es el primer, para algunos es como la meta. Los que nos casamos nos damos cuenta que es apenas el primer día de una nueva vida maravillosa. Pon ahí la otra foto que tengo que les comparto a ustedes de ese día tan especial en la vida de nosotros. Y esa tarde Dios nos regaló con muchísimos detalles uno de los días, por ahora el día más feliz de mi vida, creo yo, y de Gloriana también, creo yo. Su pastor fue la persona que nos compartió la palabra. Mi pastor es la persona que está oficiando la ceremonia allí en un campo de golf en el barrio de allá en San José, Costa Rica, una tarde bellísima. Había llovido todos los días antes de ese día. Teníamos la boda preparada para afuera. Así es que solo fue Dios que esa tarde nos dio esa belleza de día para celebrar la bondad del Señor. Claro, ponle eso ahí. Yo no sé si Gloriana ya llegó. Bueno, no, sí sé que llegó. Ahora no sé si ya se aburrió y se fue. No, no. ¿Está por ahí? ¿Se fue? Ah, ok. Ok.
¿Qué mostró de nosotros? A ver, cuenten. Fotos.
Sí, claro.
Sí lo pueden ver. Vale la pena esperar, vale la pena confiar en Dios. Él es fiel a sus promesas, sí. Y yo ahora estoy feliz de estar al lado de Danilo y... Sí. Sí. Bueno. Y muchos saludos. Un gusto estar acá también con ustedes. Y qué bueno que hayan podido venir. Sé que vienen de muchos países, ¿cierto? Qué bueno, espero que... Estamos seguros que eso vale la pena. Que la inversión que están haciendo es para lo eterno. Definitivamente.
¡Otro! ¡Miren!
Mira, ahí está José, Reina.
¿Dónde está?
Okay.
Miren, todavía me emociona. Miren, qué barbaridad. Ustedes hace un momento estaban llorando y tirando mocos en la presencia de Dios y ahora están tomando foto. ¿Quién los entiende a ustedes, ¿eh? Miren, hay un principio en la Biblia con el que quiero terminar y es el siguiente. Desde que Dios crea al hombre, establece un principio. Acuérdense ustedes que cuando Adán abraza a su mujer y se aman la primera vez, el Señor dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno solo. Escuchen bien, miren, vean acá, guarden esas cámaras. Escuchen. El principio es este, antes de la bendición de la comunión existe el principio del quebrantamiento. No hay intimidad sin compromiso. El mundo no predica eso y saben ustedes que me refiero a lo sexual, pero no incluye solo lo sexual. No hay verdadera intimidad, y ustedes saben que intimidad no solamente es sexo. Intimidad tiene que ver con el corazón que se liga y con la vida espiritual que se hace una y se expresa en la sexualidad. Pero la intimidad es un concepto mucho más amplio y maravilloso. Comunión tiene que ver con ese concepto. Entonces, en términos de tu relación con Dios, no hay intimidad si primero no hay un dejar atrás, dos, un comprometerse con Dios. Y allí es a donde quiero ir en estos últimos minutos. ¿Dónde está mostrado tu compromiso y mi compromiso con Dios? ¿Cómo estás mostrando tu compromiso? Dios lo mostró ya. Dios tiene un compromiso con tu persona tan fuerte que Él ha prometido estar con tu persona todos los días hasta el fin. Él también ha dicho que Él es el Dios que continuará la obra y la terminará en tu persona. Dios es el Dios que te ha dicho también que todas las promesas que Él ha dado son sí y son amén para tu persona en Cristo Jesús. Es el Dios también que dice, Pedro, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas a nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchachos, hermanos, amigos que están acá, Dios está comprometido contigo tanto como para haberte dado el Espíritu Santo que está dentro tuyo. La pregunta es, ¿en qué punto está tu compromiso con Dios esta noche? Te ayudo. ¿Cómo se demuestra el compromiso? Separación. Una manera de mostrarle mi compromiso a Gloriana es: yo me he separado para ella. Mi devoción mayor, aparte de Dios, es para su persona. Otra manera en que uno demuestra compromiso: tiempo. Yo no podría decirle a Gloriana que mi prioridad es ella si no invertimos tiempo juntos. Y eso cuesta. No es fácil crecer espiritualmente en ese sentido. Ni en una relación es fácil. Los casados lo saben. Buenos matrimonios no se hacen por generación espontánea. Cuestan. Intencionalidad es otra palabra clave. Hay que ser intencional cuando uno quiere un compromiso con una persona, cuando uno quiere un compromiso con Dios. En otras palabras, tú tienes que usar cabeza, corazón, fuerzas, dinero, tiempo para decir: Señor, yo quiero vivir comprometido contigo, voy a hacerlo a través de estas cosas. Muchachos, la gran mayoría de los que están acá necesitan caminar en carreras, trabajos, familia, muchas cosas. Pero vuelvo a decirte, en medio de todo eso, a ti te toca un trabajo, un llamado tan duro como el de Daniel, que era uno de los hombres principales en la corte de un rey que no conocía a Dios, pero todos los días oraba, todos los días buscaba a Dios y tenía un testimonio intachable. ¿Están aquí todavía? Yo les llamo en el nombre del Señor. Comprométanse con Dios. Tomen la decisión aquí de vivir en compromiso con Dios. Un último pensamiento en ese sentido. ¿Saben cómo se compromete uno con Dios? Sirviendo a la iglesia. Sé que le estoy hablando a una generación que es muy sincera, es muy franca también. Ustedes son parte de una generación que no, a la que no le gusta que le estén jugando con agua tibia. O sea, la hipocresía y ciertas cosas que pasan, aún en círculos de la iglesia, no va con muchos de ustedes. Yo lo sé. Algunos de ustedes están desilusionados por cosas que han visto en la institución de la iglesia que no están bien. Escúchenme por favor un minuto. Yo no quiero regañar a nadie aquí, no quiero. Quiero que me prestes tu atención un minuto más. No dejes que la desilusión con la institución te robe el amor que debes de tener por la iglesia de Jesús, que es un organismo vivo. Porque Cristo murió por la iglesia. Aún cuando esa iglesia, que éramos usted y yo, estábamos sumidos en nuestros delitos y pecados, dice Pablo. ¿Alguien me sigue acá? Antes de que la iglesia existiera, Cristo murió por ella. Quisiera poder hablarles a ustedes un ratito de Oseas y el mensaje de Oseas, que es una imagen maravillosa de Cristo también. Pero Oseas tuvo que casarse con una prostituta para demandarle a Israel que se volviera a Dios y dejara sus pecados. Cristo murió por una esposa que estaba bañada en pecado, pero Él la lavó con su sangre y la compró para Él. La hizo santa y pura para Él. Muchachos, la mejor manera en que nosotros manifestamos compromiso, lavando los pies de los santos, sirviendo a nuestros hermanos, colaborando con la iglesia local. Termino acá. Un día, el Señor se acercó a Abraham muchos años después de estas promesas. Habían pasado 25 años antes de que él naciera Isaac. Nació el hijo de la promesa, creció, y años después el Señor visitó otra vez la tienda de Abraham, lo sacó de la mano, se lo llevó a un lugar y le dijo: Abraham, te quiero pedir una cosa. ¿Qué, Señor? Lo que tú quieras. Quiero a tu hijo. El Dios que prometió sueños, el Dios que le regaló ese sueño a Abraham de ser padre, ese mismo Dios se lo pidió. Y Abraham fue tan decidido. Y eso es lo que a mí me sorprende. Yo estoy leyendo algunos libros acerca de lo que Abraham hizo. Me gusta leer algunos clásicos de literatura evangélica, algunos hombres que escribieron sobre esto hace muchísimos años. Y me sorprende lo que algunos de ellos reflexionan sobre Abraham. Yo no salgo de mi asombro como ese hombre que amaba tanto a su hijo, no lo pensó dos veces, subió a la montaña. Y de no ser porque Dios lo detiene, Abraham entrega a su hijo. Oye, algunos maestros de la historia lo pintan como lo van a ver ustedes aquí al final. ¿Estás acá? Ponme esa última imagen allí, por favor. Yo quiero que observes eso con detenimiento, porque una imagen habla más que mil palabras de lo que la Biblia está tratando de decirnos a nosotros. La Biblia dice que el ángel del Señor tuvo que gritar con autoridades de los cielos diciéndole: Abraham, detente. Algunos pintores llegaron a imaginarlo así, como a Dios forzando a Abraham, que tiene el corazón deshecho por su hijo, pero que está decidido, que cuando Dios demanda amor de él, que no tiene competencia, está dispuesto a entregarlo. Y a muchos de nosotros, la vida, las desilusiones, la paciencia, las promesas que no hemos visto cumplirse, nos han quitado la fuerza para ser así. Alguien nos ha robado la devoción a Dios. ¿Saben qué es devoción? La prontitud con que uno está dispuesto a honrar a Dios y a hacer su voluntad. Lo que muchos no se han dado cuenta que están aquí es que lo que está faltando para crecer espiritualmente no es que te entreguen un ministerio. Te falta eso. Un corazón que está completamente rendido y dispuesto a hacer lo que Dios pida. Y al cerrar aquí, yo te dejo ese pensamiento ahí. Muchos de ustedes necesitan recuperar esto. A muchos de ustedes Dios los está llamando como a Pedro a recuperar su amor por Jesús. Jesús le tuvo que decir a Pedro tres veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro contestó en el griego: sí, te quiero. Y Jesús volvió a preguntar: Pedro, ¿me amas? Griego, ágape, sinónimo, ¿me amas con devoción, con mente, intelecto, corazón y fuerzas, como solo a Dios se le puede amar? ¿Me amas como para dar la vida por mí? Todo eso conlleva esa pregunta. Y la respuesta de Pedro es: sí, Señor, te quiero. Fileo, griego, que quiere decir como a un amigo. La tercera vez Jesús baja y le dice: Pedro, entonces, ¿me quieres? Y Pedro se quebró ahí, porque Pedro se dio cuenta que lo que lo movió a él a negar a Jesús ese viernes no fue temor a la muerte, fue falta de devoción. Había perdido su devoción hacia Dios. Y no se puede ser cristiano ni crecer sin devoción. Termino. ¿Saben cómo se recupera la devoción? Como Jesús lo hizo con Pedro. Volvieron a sentarse alrededor de una fogata, a tomar café juntos, mirándose a los ojos, comiendo juntos, como al principio. El Señor les quiere decir a algunos de ustedes, vayan y hagan lo mismo que hicieron al principio. Siéntense en esa mesita, en el desayunador de la cocina, ofrézcanle una taza de café al Señor y vuelvan a conversar con Él como antes lo hacían. Porque esa devoción necesita regresar. Devoción es la prontitud con que uno está dispuesto a honrar a Dios y a hacer su voluntad. Eso quiere decir devoción. Hay otra acepción que es afecto profundo, entrega, es un sinónimo de adoración. Respeto profundo es otra acepción de la palabra. Y acompáñenme aquí un minuto y deja esa imagen allí y pongan sus cosas a un lado y vamos a orar, ¿sí? No sé, regálenme estos dos minutos, no hablen si no tienen que hacerlo, pongan sus cosas a un lado, inclinen su cabeza y simplemente ten un momento más con Dios. Si no tienes que moverte, por favor, no lo hagas. No interrumpas a alguien que necesita hablar con el Señor en este momento. Cuando Dios habla, lo que necesitamos es responder. Algunos de nosotros hemos perdido ese vínculo. Eso es lo que a Pedro le faltaba. Pedro había tenido un encuentro con Jesús 3 años y medio atrás, que lo habían conectado con Él tan fuerte, que Pedro alguna vez había considerado que si él tenía que morir por Jesús, él lo podía hacer. Pero la traición viernes le mostró que él ya no tenía eso. Y Jesús le dijo ese día de la resurrección, Pedro, yo te voy a llevar ahí. Le dijo a Pedro, Pedro, viene el tiempo en que vas a cambiar, porque antes, cuando eras joven, tú ibas a donde querías y hacías lo que te daba la gana, pero cuando seas viejo, en el original quiere decir cuando seas maduro, alguien te va a amarrar y tú vas a ir a donde no quieres. Lo que Jesús le estaba diciendo es, Pedro, el vínculo que había entre tú y yo, que te hacía ser una persona que a donde yo te quisiera llevar, tú ibas, ese vínculo yo lo voy a restaurar. Y tú vas a aprender que no es en tu fuerza, sino que es cuando te agarras de mí y aprendes a cederme a mí tus derechos, que yo te voy a enseñar a ir a donde yo quiero que tú vayas y a hacer lo que tú no puedes hacer, porque vas a tener devoción por mí otra vez. ¿Y saben qué? La tradición dice que Pedro tuvo otra oportunidad y que Pedro murió crucificado en su vejez, y no hubo un miedo a la muerte que lo separara de su Señor. Jesús quiere hacer eso con nosotros. Quiere enseñarnos a amarlo como solo se debe amar a Dios. Yo no puedo producir eso, pero el Espíritu Santo sí lo puede hacer. Y lo que está pidiendo de nosotros es decirle al Señor todos los días, aquí estoy, Señor, sin falsedades, sin hipocresía, aquí estoy, enséñame. Padre Santo, nos entregamos a ti, Señor. Jesús, Jesús, tú sabes que lo significas todo para nosotros, Señor. Todo. Nuestra vida eres tú, Señor. Nuestro gozo eres tú, Señor. Te anhelamos, te amamos, Señor. más que nada en la vida, Señor. Y abrimos el corazón, las manos, nuestra alma, nuestro ser. Tómanos, Señor, y enséñanos. Vuelve a avivar el fuego de esa devoción, Señor, que se apagó, Señor. Aquí estoy otra vez, Señor. Quiero volver a ese lugar donde me puedo sentar contigo y mis ojos se clavan en los tuyos y mi corazón se clava en tus palabras y mi alma se enlaza con tus deseos, Señor. Aquí estoy, Señor. Haz tu voluntad en mí, Señor. Enamórame, Señor, de ti. Enséñame a amarte, no solo con sentimientos bonitos, sino enséñame a amarte comprometiéndome y caminando en obediencia, Señor. Gracias, Jesús. Te adoramos en este día, Señor. Te bendecimos, Señor, y te honramos. Gracias, Señor. Señor, alcen esos brazos conmigo. Nos rededicamos a ti, Señor. No queremos vivir para el mundo y sus deseos. No queremos seguir los deseos de nuestra carne. No queremos ser uno más. Soy tu hijo. Soy tuyo, Señor. Me declaro comprado con tu sangre, atado con un pacto eterno que no se va a romper. Yo he renunciado al pasado y esta noche lo digo delante del cielo y del infierno mismo. No acepto volver atrás. Yo le pertenezco a mi Dios, a sus propósitos, y lo que vivo no lo vivo para mí, yo vivo para Él. Viviré para Él eternamente. Le serviré, Señor. Te adoraré toda la vida mientras haya aliento en mí, y cuando me falte el aliento te adoraré por la eternidad, Señor. Yo soy tuyo, Señor. Te amo con todo el corazón y con toda mi fuerza, Señor. Te pido, dame la gracia, líbrame de la tentación, guárdame, Señor, porque soy tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias.
Un fuerte aplauso para Danilo.